Mañana se celebra el 42º aniversario de la ratificación en referéndum de la Constitución española, una celebración marcada en gran medida por la polémica que se ha generado esta semana a causa de ese chat de militares jubilados en el que ensalzan la dictadura franquista, también de una carta enviada al rey. El asunto está ya en manos de la Fiscalía. Este viernes el jefe mayor del Ejército, Miguel Ángel Villarroya, emitía un comunicado para subrayar que las Fuerzas Armadas respetan la Constitución. Ha habido más declaraciones. Vamos a escuchar el resumen de lo sucedido que nos ha preparado nuestra compañera María Suárez.
Se desconoce si hará alusión, pero son varias las voces que piden que el rey Felipe VI se pronuncie sobre la carta que exaltos cargos del ejército le dirigieron advirtiendo de la amenaza que el gobierno del PSOE y Podemos supone para la unidad nacional. Una carta resultado de un primer objetivo fallido de sus promotores, un pronunciamiento militar contra el gobierno, según desveló en la SER el exteniente coronel José Ignacio Domínguez.
Empezaron a plantearse la posibilidad de un pronunciamiento militar apoyado por el rey. Y entonces empezaron a discutir y ya llegaron a la conclusión de que era inviable un pronunciamiento y que el rey tal, que no iba a funcionar eso.
La diputada de Vox, Macarena Olona, asume los argumentos que recoge esa misiva. Los firmantes son de los nuestros.
Desde luego es incierto que se trate de un manifiesto. Es sí una manifestación en favor de la unidad nacional de España y como tal, por supuesto que es nuestra gente.
Asunto que todavía se ha embarrado más después de que Infolibre publicara el contenido del grupo de WhatsApp de altos mandos retirados al que pertenecen varios firmantes de la carta y donde se lanzaron amenazas como esta que recordaba esta semana en el Congreso O'Donnell Orza y de cuyo contenido se desvincula Vox.
¿A qué 26 millones de españoles hijos de puta, según un general de división, quieren fusilar? Ustedes son su gente, los de Vox.
Lo desconocemos porque no tenemos nada que ver con ese chat.
La Fiscalía investiga el contenido de ese chat por si se hubiera cometido algún delito y el Congreso tiene ya registradas varias preguntas del PNV al Gobierno sobre si se puede garantizar el compromiso de las Fuerzas Armadas con la Constitución y sobre la posibilidad de iniciar una investigación.
María Eugenia Rizabalaga, el grupo parlamentario del PNV ya ha planteado varias preguntas en relación a esta cuestión.
Sí, realmente es un tema que no deja de ser preocupante en cualquier estado que se dice democrático, el que el ejército de ese estado pues tenga larvada gente de esta clase. Todo lo que hemos sabido, desde luego, es impresentable, pero tampoco resulta tan sorprendente, ¿no? Esas preguntas parlamentarias que se han presentado en el Congreso por parte del Grupo Parlamentario del PNV tampoco son nuevas. Cuando se conoció la investigación de los servicios secretos alemanes, creo que fue a primeros de año, que desveló que en el ejército alemán había no sé cuántas personas afectas a la ultraderecha, en aquel momento ya se hizo la pregunta al Gobierno y se le preguntó sobre si se había hecho alguna investigación similar en el Estado y sobre si se tenía conocimiento de algo así. Y la respuesta del Gobierno en aquel momento fue el Ejército y la Armada cumplen con la Constitución y cuidan de los españoles. Margarita Robles, la ministra de Defensa, creo que ha dicho que los ejércitos, que el rey y que todos los símbolos nacionales pertenecen a todos los españoles. Y bueno, no sé si pertenecen a todos los españoles. Yo diría que nosotros no tenemos ejército ni tenemos armada y que nosotros tampoco tenemos rey y que tampoco tenemos reina, ni padre, ni hijo. Y en ese sentido, el GEMAT, como habéis comentado, en una carta también ha defendido que las Fuerzas Armadas Españolas cumplen de forma exquisita, creo que es la expresión que ha utilizado, con el artículo 8 de la Constitución Española. Ese artículo 8 que Xavier Arzalluz nunca olvidaba porque insistía en que atribuye al ejército una misión que excede en mucho de lo que es propiamente militar para hacerle responsable al ejército de la salvaguarda del ordenamiento constitucional. Y solía contar Arzalluz que cuando tocó votar ese artículo en la ponencia constitucional, el año 79, supongo, 8, no sé cuándo, ya se me he puesto en duda, 78, le preguntó a Enrique Mújica, que era diputado del Partido Socialista, ¿cómo habéis permitido que introduzcan ese artículo en el articulado de la Constitución? Y que Enrique Mújica solía decir a Arzalluz que agachando la cabeza le respondió, es la condición. Y la conclusión de Xabier Arzalluz siempre solía ser, que, y la comparto, que este artículo 8 demostró que en su día en España se hizo una constitución a la turca. Así es que así estamos, y un poco esta es la reflexión que me ha provocado toda la movida esta de los militares.
Y que en esa época que estaba recordando ahora María Eugenia, había mucho ruido de sables. Con ese ruido de fondo se hizo la negociación constitucional. Hacía décadas que no oíamos un ruido parecido a ese, como parece que ahora estamos oyendo.
Sí, enlazando un poquitín con la reflexión histórica que ha hecho la señora Arrizabalaga, a añadir otra reflexión que yo le he escuchado a Paco Letamendía Orchi, que en aquel momento era representante de la izquierda abertzale en el Parlamento de Madrid, ¿no? Y es que algunos, no solo se pusieron condicionantes a algunos artículos de la Constitución por parte del Ejército, sino que algún artículo en concreto fue redactado por el Estado Mayor del Ejército, el que hablaba de la unidad indisoluble de la patria española. No sé, el artículo 2. Pero bueno, ese artículo se mandó en motorista desde el cuartel hasta la ponencia constitucional, ¿no? Y bueno, pues de aquellos polvos estos lodos, ¿no? Yo creo que es increíble, bueno, no increíble, ¿no? Pero es sumamente, no sé, atemorizador que el chat en el que se está haciendo una reflexión abiertamente ultraderechista, pues ni más ni menos que englobe a la cúpula militar de los últimos 40 años en el Estado español, ¿no? Y que evidentemente muchas veces nosotros hemos denunciado dos cosas. En primer lugar, y estamos haciendo esta reflexión de actualidad al hilo, por ejemplo, del debate presupuestario, cuando decimos que la alternativa a este gobierno actual es derecha, extrema derecha, y que eso no es broma, es extrema derecha con correajes. Y esto pone en manifiesto que hay sectores que realmente son directamente nostálgicos del franquismo y del fascismo, ¿no? Y por otro lado, también denunciamos que en el año 78 no hubo una auténtica ruptura política con las instituciones franquistas y que quedaron incrustados importantes restos de franquismo en estructuras determinantes de la construcción del Estado español, ¿no? Y una de ellas evidentemente es el ejército, y que no ya en el año 79, ni en el 85, ni en el 90, sino que en 2020 todavía altos cargos del ejército, es verdad que retirados, pero es difícil pensar que la tradición militar de estos años, aunque se haya quizás difuminado algo ese espíritu, pero que haya desaparecido del todo, pues que todavía estén en estas, ¿no? Yo creo que hay que poner el cascabel al gato, ¿no?, en el ejército, en determinados sectores de la Fuerza de Seguridad, de la Guardia Civil, todavía existe una presencia de la ultraderecha muy determinante y además sorprendentemente tolerada, ¿no? Decía la señora Arrizabalaga que en Alemania se hicieron las cosas de otra manera. Yo suelo poner muchos ejemplos de Alemania, no porque me identifique con sus gobernantes, sino porque precisamente creo que están libres de cualquier sospecha de ser izquierdistas revolucionarios, ¿no? Pero allí han disuelto unidades del ejército porque se han detectado altos niveles de penetración de la ultraderecha en esas unidades. Una compañía entera ha sido disuelta de las fuerzas especiales hace solo unos meses, ¿no? Yo creo que también es importante que aquí, en el Estado español, es evidentemente que para un independentista es mucho más fácil decir esto que para alguien que, por ejemplo, tiene responsabilidades de gobierno a nivel del Estado, pero este gobierno tiene encima de la mesa, uno de los temas que tiene encima de la mesa, es la depuración de elementos franquistas, fascistas y antidemocráticos en estructuras de poder tan importantes como el ejército y las fuerzas de seguridad. Y creo que ese fenómeno, en lugar de ir en remisión, al hilo de la nueva ola de crecimiento de la ultraderecha a nivel global, va en aumento, y por tanto se convierte en urgente que se tomen medidas claras y que no se permitan de ninguna manera actitudes que no expresan una posición ideológica legítima, sino que realmente son abiertamente antidemocráticas y golpistas.
El Partido Socialista ha sido muy tajante en la condena de estas declaraciones, tanto el chat como la carta. Odón Elorza lo dijo en el Parlamento, lo dijo también aquí en Radio Euskadi el otro día en ECO.
Sí, evidentemente, nosotros somos muy tajantes y no solo lo condenamos, sino que combinamos a las instancias judiciales a que tomen las medidas oportunas y hagan hacer valer la ley, ¿no? Está claro. Yo, desde luego, hago propias no solo las palabras de Odón, sino de algunos altos mandos del ejército que han reclamado al rey un pronunciamiento público, porque creo que el silencio, desde luego, no es ni el mejor ejemplo ni la mejor herramienta para zanjar una cuestión que la considero extremadamente grave. Extremadamente grave. Es decir, como grave es que un partido político que evidentemente tiene la legitimidad democrática que le dan los votos en las urnas y los escaños que democráticamente han conseguido, pero que desde luego de principios democráticos tienen muy poquitos, consideren como suyos a personas que tienen tentativas absolutamente golpistas y que dentro de sus intenciones, desde luego, está fusilar a 26 millones de hijos de puta, desde luego, entre los cuales me encuentro. Por tanto, es una cuestión que la considero extremadamente grave, ¿no? Es tremendo que un partido como Vox se alce poco menos que como defensor absoluto de la Constitución, cuando precisamente sus actitudes son netamente anticonstitucionales, que se erijan como únicos defensores de esa Constitución, cuando desde luego consideran suyos a personas que precisamente lo que quieren es acabar con esa Constitución, aniquilarla, y no solo aniquilar a la Constitución, sino aniquilar a todos y cada uno de los ciudadanos de este país que no piensan como ellos, ¿no? En definitiva, pues bueno, yo creo que es un vestigio absolutamente fascista y absolutamente franquista que debe ser erradicado de raíz, ¿no? Por tanto, creo que evidentemente la Fiscalía tiene que actuar, y esto lo que tiene que provocar también es la contundencia de todas las fuerzas democráticas, no solo para condenarlo, sino para poner instrumentos para dar pasos al frente que permitan que partidos de este tipo no estén en las instituciones democráticas, porque precisamente de democráticos tienen muy pocos. Y si me lo permitís, y ya para terminar con esta intervención, sí solicitaría al Partido Popular que fuera más contundente, porque me parece que están muy fuera de lugar las declaraciones que una portavoz del Partido Popular hizo ayer, diciendo que de alguna manera se puede estar de acuerdo o no con lo que se dijo en ese chat. Creo que si verdaderamente lo que nos mueven a los partidos políticos son los principios democráticos, el respeto a la Constitución, pero por encima de todo el respeto a la libertad de los ciudadanos y ciudadanas de este país, desde luego no cabe otra postura que estar en contra de una barbaridad que lo único que pretende es aniquilar la libertad y, por desgracia, la vida de 26 millones de hijos de puta, entre los cuales, repito y reitero, me encuentro.
Enseguida se lo preguntamos a Carmelo Barrio, del Partido Popular. Antes, David Soto, una de las menciones que se hace en esa carta de los militares al rey es que el gobierno socialcomunista, creo que dice literalmente, es todo un peligro para la unidad de España. Evidentemente, tu partido está en ese gobierno.
Sí, probablemente también de entre esos 26 millones estemos de los primeros. Decir que es ejemplificante que la misma semana que se aprueban los presupuestos generales del Estado y que se presenta un horizonte de futuro pues materializado en esos presupuestos generales del Estado, que ha concitado el apoyo de 11 fuerzas políticas, más apoyo, de hecho, que los presupuestos funestos y austericidas de Montoro del 2018, esa misma semana, que se refleja un horizonte de país posible y que refuerza las políticas públicas de manera extensiva y expansiva, esa misma semana salga a la luz este chat que, bueno, no refleja más que el pasado a una derecha radicalizada y golpista, y en ese sentido sí que, bueno, pues desde nuestra fuerza política considerar que la justicia tiene que esclarecer los hechos y depurar responsabilidades, porque hacer este tipo de declaraciones, pues ya sean chats o incluso luego hacer de ellas parte del discurso de determinadas fuerzas políticas, como es el caso de Vox, que ha afirmado sin ningún tapujo que lo que figura en ese chat o quienes escriben en ese chat son de los suyos, es muy preocupante. Muy preocupante porque pues refleja que no tiene ninguna voluntad por seguir los marcos democráticos ni por unos mínimos principios que nos permitan a todos y a todas convivir en este país. Y luego, una mención, creo que hacen flaco favor a la monarquía y al rey al hacer de parapeto y de protectores de esa institución. Creo que hacen que el rey represente o termine representando pues lo más funesto de España, que en este caso es esta derecha o esta ultraderecha radicalizada, y en ese sentido sumarme a que creo que el rey debería de decir algo. Creo que no tiene ningún sentido que cuando sucedió lo que sucedió en Cataluña se apresurara a salir rápidamente a pronunciarse y ahora no diga absolutamente nada. y eso creo que flaco favor hace a la institución, y en ese sentido creo que también en lo más breve posible creo que habrá consenso en este país en relación con la necesidad de también cambiar el modelo de Estado y en ese sentido ir hacia una república.
Carmelo Barrio, se viene acusando al Partido Popular, lo hemos escuchado ahora mismo en boca de Eneko Andueza, de no ser tajante al condenar las declaraciones de intenciones que se reflejaban en ese chat o en esa carta al rey.
Bueno, pues alguno que lea la prensa hoy, por favor, que lea las declaraciones del presidente del Partido Popular, de Pablo Casado. En el propio diario El País lo viene bien claro, ¿no? Y además lo destaca, ¿no?, como intolerable, ¿no?, En palabras de Pablo Casado. O sea que yo creo que en ese sentido no nos van a encontrar y no nos van a buscar, desde luego, en nuestra posición. Mira, yo lo que tengo que decir es que yo cuando veo al ejército, yo no veo un chat de taberna intolerable, ¿no? Yo veo una institución ejemplar. Yo lo que veo cuando hablo y cuando veo al ejército es su profesionalidad, su trabajo por la sociedad, por sus misiones internacionales en situaciones graves, en la UME, en las inundaciones, en los incendios, en los terremotos, en las catástrofes, ¿no? Yo ahí le veo. Y le veo, desde luego, rastreando infectados por la COVID y poniéndose a disposición de las autoridades civiles, ¿no? Su respeto permanente por la Constitución, ¿no? Sobre todo, cuando veo al ejército español, veo a personas que han dado su vida por la democracia, por las leyes, es decir, a manos de los asesinos y los criminales de ETA, de ese fanatismo asesino, ¿no?, nacionalista, víctimas del terrorismo y de la obsesión de los terroristas. Yo veo a una institución, el ejército, ejemplar, ¿no? Yo no veo ningún chat de jubilados que a título particular se manifiestan, es, vuelvo a decir, en un chat de taberna absolutamente intolerable. Hoy no, además no son militares, ya son civiles, ¿no? Y eso sí, lo que son ciudadanos con una responsabilidad, cada uno la suya, y entonces si cometen errores o si cometen incluso delitos, pues tendrán que someterse a la legalidad y a las normas, ¿no? Está bien claro que no representan a nadie más que a sí mismo y desde luego ahí es donde hay que analizar la situación, ¿no? En lo que es verdaderamente el ejército y que estas cuestiones, ¿no?, que forman parte de actividades privadas, lamentables pero privadas, a título particular y desde luego no por personas que son ejército, ¿no?, que lo habrán sido en su momento, pero que son civiles, ¿no?, representen, ¿no? El asunto es que esto no puede servir para criticar al ejército, para criticar a las instituciones del Estado, mucho menos para criticar al rey y su compromiso inalterable, ¿no?, total con la Constitución. Eso está más claro que el agua. O sea que eso no puede servir para criticar. Lo que hay que ver es analizar el tema como es. Y vuelvo a decir, el Partido Popular taxativamente ha calificado de intolerable ese chat.
Un chat ante el que el rey debería pronunciarse o no, Carmelo.
Pero el rey se pronuncia todos los días en este país en favor de la Constitución. Ese chat no significa nada. Ese chat es un chat de taberna, es un chat privado, particular. Es decir, eso no representa al ejército. No son ahora militares. Es decir, son jubilados, ¿no?, que tienen chat como tienen otras personas. Lamentable, vuelvo a decir. Pero el rey se pronuncia en este país todos los días en favor de la Constitución. Lo hará en este aniversario, sin duda. Está bien claro que lo que no se le puede pedir son cosas raras, ¿no? Está claro que el rey se pronuncia todos los días en favor de la Constitución y eso es el elemento esencial.
Como me piden la palabra algunos de los parlamentarios a los que puedo ver aquí en el estudio de Bilbao, María Eugenia.
Dime.
Fíjate, tu turno.
Ah, no, yo no te había pedido la palabra, ¿no?
O sea, no, ya, pero es decía por
es
guardar.
Que en mi primera intervención creo que lo he dicho, ¿no? O sea, sí. Yo tampoco me veo excesivamente interpelada por las goraveras del ejército español, más allá de que la existencia de actitudes de ese tipo que no me han resultado sorprendentes, vuelvo a repetirlo, pues sí que sea preocupante, pues de la misma manera que lo es, debería de serlo por lo menos, de la misma manera que lo es en Alemania o en países en los cuales, bueno, los gobiernos democráticos se empeñan en mantener posiciones democráticas en sus ejércitos. Más allá de eso, pues yo desde luego me reitero en mi posición anterior. El ejército ni la armada, ni el rey ni la reina son nuestro ejército, armada, rey y reina. Y todo lo demás, pues no sé, a veces no deja de tener gravedad esta historia. Pero sí es verdad que a veces pienso que el debate político en Euskadi se contamina excesivamente con conceptos exógenos, o sea, que no son propios. Uh-huh. Y este es uno de esos casos. Y estamos aquí dándole vueltas a un debate que en Madrid supongo que continuará durante unos cuantos días, entre otras razones, porque se rentabiliza políticamente también este tipo de debates.
Uh-huh. Iker sí que pedía la palabra, sí, igual que yo, Meco después.
Yo quería decir alguna otra cosa, pero que también responder a esta última cuestión que ha planteado la señora Arrizabalaga, porque no creo que sea un debate tan exógeno este, y que creo que detrás de muchos de los problemas que tiene este país, fundamentalmente de la negativa por parte del Estado español a reconocer a Euskal Herria el derecho a decidir su futuro, se encuentran pues realidades como la que acabamos de contrastar por enésima vez a raíz de que saliera a la luz este chat.
Mira, sobre eso sí quisiera puntualizar algo, perdona.
Sí.
Sí.
Bien.
No. La negativa a la materialización del derecho a decidir de este país, no sé si pasa por el chat de estos del ejército. Cuando se habla mucho de la defensa de la Constitución, siempre he pensado, haciendo un pequeño análisis de los discursos políticos de unos y de otros, de los políticos, de unos y de otros, que prácticamente a la Constitución española le han sobrado cantidad de artículos, casi todos, salvo el 2, el que establece la indisoluble unidad de la única nación española. Cuando se habla de la defensa de la Constitución, y lo hemos podido comprobar durante todo el proceso de Cataluña, todos los días, desde el rey hasta cualquiera de los portavoces políticos españoles, la referencia a la defensa de la Constitución se hace en base al artículo 2 de esa Constitución. Y para eso tampoco es necesario tener conocimiento de los WhatsApps, de los militares españoles de extrema derecha.
Precisamente por eso quería decir que este WhatsApp lo que hace es revelar un clima de opinión que ya conocíamos, pero que bueno, que es, no deja de ser impactante el que se ha revelado, que comparten instancias muy importantes de la dirección de la cúpula del ejército español en el año 2020. Imagínate en el año 78, es decir, si después de 40 años de sistema teóricamente democrático siguen pensando así, imagínate cómo pensar en ese año, hasta el punto que, como hemos recordado antes, anteriormente, ese artículo a la que hacías mención fue dictado desde los cuarteles, pero no solo eso, la propia guerra del 36 tiene un trasfondo también en el cual las tensiones territoriales fueron uno de los detonantes del pronunciamiento militar. Es decir, hay una ultraderecha en el Estado español que hace de la unidad de la patria y de la negación del derecho a reconocer a los pueblos que existen en ese Estado y su derecho a decir su futuro, hace un elemento central de su discurso, con las consecuencias que vimos en el 36, con las que vimos en el 78 y las que a día de hoy aún seguimos viendo, porque este es un debate que no se puede dar con determinada racionalidad, porque hay sectores ultraderechistas que enseguida hablan del antiespañolismo, hablan del Frente Nacional, hablan contaminan con reflexiones de extrema derecha e impiden un debate racional sobre la cuestión. Entonces, sí que creo que el hecho de que ese franquismo perviva en importantes estructuras del Estado, por no hablar de judicaturas y otros que en su momento ya nos tocará hablar de ellos, pero sí que incide realmente en un problema fundamental de este pueblo, como es la negativa al derecho a decir su futuro. Yo no creo, y es lo que quería comentar anteriormente, no creo que estos calentones, o no creo que nadie vaya a fusilar a 26 millones de personas, ni siquiera Franco lo hizo. Es decir, creo que sí reflejan un estado de opinión y reflejan una actitud ideológica. No creo que la deriva o el peligro de la ultraderecha en estos momentos consista en un golpe de estado al modo tradicional, como estos viejos nostálgicos parecían reclamar, pero sí que es verdad que estamos viendo experiencias en nuestro entorno cercano a día de hoy, como esa ultraderecha es capaz de acceder a gobiernos. Lo ha hecho en Hungría, lo ha hecho en Polonia, lo ha hecho en Estados Unidos y en el Reino Unido, con matices, en Italia a través de Salvini, y por tanto la amenaza de una ultraderecha accediendo al poder es una amenaza real, y por tanto no nos lo tenemos que tomar a broma, porque a veces podemos tender a pensar que esta gente son unos chalados nostálgicos viejos retirados, pero realmente detrás de eso hay un pensamiento que está cogiendo fuerza en el Estado y al que hay que hacer frente, porque en otros sitios se les está empezando a neutralizar, y aquí en el Estado español y en lo que nos corresponde, en Euskal Herria, también tenemos que hacerlo. Por tanto, mucha tensión anti-extrema derecha y mucha atención para que este movimiento sea derrotado como debe ser.
Eneko.
Pues efectivamente, yo creo que contemporizar las opiniones en un WhatsApp, que algunos pueden calificar que sea un WhatsApp de jubilados que ya no pertenecen al ejército, me parece que no es la mejor manera de poner pie en pared con opiniones que me parece que son tremendamente graves, ¿no? Y yo no los calificaría como un WhatsApp de jubilados o como un WhatsApp de taberna. Es gente que tiene o que ha tenido un papel importante dentro del ejército y que evidentemente tendrá su influencia en el mismo y tendrá voz autoritas a pesar de que ya no estén. Por tanto, me parece tremendamente grave y creo que contemporizarlo no nos lleva absolutamente a nada, sino todo lo contrario, ¿no? Yo creo que hay que ser contundentes. Me alegra saber que el Partido Popular, en boca de su presidente, lo condena o le parece deleznable, pero después no le veo correlación a esa contundencia en las declaraciones cuando se contemporiza diciendo que eso es un WhatsApp de jubilados, ¿no? Eso es una cuestión muy grave que pone de manifiesto el expreso deseo o la voluntad de determinadas tendencias políticas en este país por hacer algo que es, además de inconstitucional, un atentado a la libertad y a la propia democracia, ¿no? Pues por tanto yo creo que tenemos que poner pie en pared. En cualquier caso, en todo este debate y en lo que se refiere a la Constitución, a mí sí me gustaría poner de manifiesto que efectivamente muchas veces y en determinados momentos de la historia de este país se ha hecho hincapié siempre en ese artículo 2 de la Constitución, que efectivamente será importante, pero yo de la Constitución precisamente no me quedaría única y exclusivamente con ese artículo 2. Creo que la Constitución es bastante más que ese artículo 2, no solo en cuanto a que es una herramienta jurídica fundamental, es un marco jurídico que a la vez es un marco de convivencia, sino que es mucho más. Yo creo que la Constitución es precisamente la libertad que hay en este país. Por eso creo que efectivamente mejorándola, actualizándola, porque en el 78 se hizo en un contexto determinado y ese contexto ha cambiado mucho, aunque por desgracia todavía hay actitudes y hay opiniones de aquel año 78 y de aquellas circunstancias que visto está que prevalecen, creo que conviene actualizarla, creo que conviene mejorarla, modernizarla, porque efectivamente es la herramienta que nos permite convivir, pero sobre todo vivir en libertad. Y para terminar con un pequeño toque de humor, yo efectivamente agradezco el doble esfuerzo que tiene que suponer para aquellos que entienden que este rey no es el suyo y este ejército tampoco, pues su doble generosidad, efectivamente, porque a través de los presupuestos generales del Estado permiten que esas instituciones permanezcan, pero desde luego por eso digo que agradezco el doble esfuerzo, porque entiendo
y lo digo sinceramente
porque efectivamente considero que es un ejercicio de responsabilidad apoyar unos presupuestos generales del Estado.
Sí.
A pesar de que esos presupuestos permitan que determinadas instituciones sigan en marcha. Y lo digo, repito y reitero, con la absoluta sinceridad y respeto, y reitero
y
precisamente
así te lo agradezco
por eso
igualmente,
mi agradecimiento.
Neko. Por cierto, has dicho que la Constitución es bastante más que el artículo 2, y lo es, efectivamente, tiene unos títulos muy importantes de derechos y libertades básicas, etcétera. Pero te diría que desde luego no es patrimonio de la extrema derecha el confundir Constitución con el artículo 2. Es sólido hacer ejercicios de analizar textos y declaraciones de partidos españoles, tanto de izquierda como de derecha, no de extrema, y se activa la defensa de la Constitución en todos aquellos casos en los que se responde a reivindicaciones nacionales, sean vascas o catalanas. Y en ese contexto es cuando se activa de manera muy significativa, vamos a decir, la defensa de la Constitución, con lo cual evidentemente se confunde en todas esas ocasiones la defensa de la Constitución con la defensa del artículo 2 de la Constitución, que no sé quién lo redactó.
Sí, muy brevemente, por esta última alusión y sin querer entrar en debate, yo reconozco efectivamente que para Euskal Herria Bildu es un esfuerzo y es un sacrificio comprometerse en el apoyo a unos presupuestos que contienen estas cosas que he mencionado y otras muchas que no nos gustan, ¿no? Pero a veces hay que dejar de lado la hipercoherencia que te puede llevar a cometer errores estratégicos y hay que diferenciar lo estratégico de lo importante a corto plazo, y en estos momentos la lucha contra la ultraderecha y frenar cualquier posibilidad de acceso al gobierno de la misma ha sido prioritario, tal y como ha entendido además nuestra militancia, a pesar de que algunos están intentando enredar y buscar contradicciones, que ha ratificado con más de un 90% la decisión que se ha tomado. Por tanto, creo que hemos hecho una lectura correcta del momento y hemos acertado.
No sé si David y Carmelo queréis añadir algo.
Yo no sé si en lo que se refiere a los principios rectores de la política social que figura en la Constitución, estos mismos que enarbolan la Constitución estarían tan de acuerdo. Por cierto, principios que peleó y que impulsó en aquel momento el Partido Comunista en la negociación de dicha tramitación constitucional. Por otro lado, yo entiendo la frustración que se refleja en ese chat a la vista, ya decía, como decía en mi primera intervención, a la vista de la tramitación presupuestaria, a la vista de la retirada de Franco del mausoleo en el que se encontraba, también de la retirada del pazo del patrimonio de la familia Franco de los últimos meses, también a la vista de la financiación de los presupuestos de la Ley de Memoria Histórica que dejó vaciada de contenido el Partido Popular. Yo entiendo que esa frustración pues concite este tipo de comentarios, ¿no? Pero reflejan y esconden algo mucho más profundo, y es que a lo largo de estas últimas décadas no ha habido esa depuración en determinados estamentos del Estado y que va siendo hora de que se haga. Entiendo la frustración a la vista de que en el Gobierno nos encontremos determinadas fuerzas políticas para las que estaba vedada esas responsabilidades de gobierno a nivel estatal, y toda esa frustración acumulada pues hace, claro, que afloren cosas que hasta ahora no afloraban, y bueno, pues habrá que tomar cartas en el asunto y esclarecer responsabilidades.
Carmelo.
Pero vamos a ver, los militares hoy están perfectamente comprometidos con la Constitución, lo han estado, es decir, es una institución ejemplar dentro de lo que es la valoración, además, de los ciudadanos y el compromiso con las instituciones, con las leyes, con un trabajo profesional, con las instituciones internacionales, europeas, es decir, en el ámbito de los derechos humanos, en el ámbito de neutralizar las catástrofes, es decir, está perfectamente involucrado. Mira, yo conozco a muchos vascos militares.
Muchos no puede ser.
Sí, a muchos,
no,
a muchos.
Muchos no puede ser. Mira, sabes que la presencia residual, hay estadísticas incluso de ellos, pero bueno, conocerás algunos.
Pues efectivamente, yo también las conozco, pero yo lo que conozco son a muchas personas, a muchos vascos que son militares, a muchos los conozco, y además a muchos que quieren y que todos los años van a las academias, quieren ir a las academias, quieren entrar a estudiar pues en la carrera militar, que también es una carrera universitaria, o en el ámbito de lo profesional, que también la incorporación al ejército. Es decir, eso está ahí, esos son datos. Es decir, eso vas a la delegación del gobierno y te dan enseguida cuántas personas de este país. O sea, que yo lo que quiero decir es que conozco a muchos militares comprometidos con la Constitución y a muchos comprometidos con nuestro desarrollo autonómico. No hayan estado, que han dado la vida además por este país. Es decir, bueno, ahí está la muerte de Azcárraga, la muerte de Díaz Arcocha, es decir, el jefe de la Ertzaintza, es decir, en pleno desarrollo autonómico, en pleno desarrollo de nuestra policía autonómica, es decir, alguien que fue asesinado por ETA, ¿no? Ese es el compromiso de verdad de muchas personas, de muchos militares en este país, un compromiso ejemplar que hoy se renueva día a día. No hay más que ver hoy a los altos mandos del ejército, al GEMAD, hablando cómo califica el chat de taberna intolerable de estas personas y cómo se compromete con la Constitución que tiene 42 años. Yo creo que es la mejor noticia que hemos tenido los españoles y los vascos también.
Constitución que solo
fruto de la, perdóname, que acabe. La Constitución, 42 años, la mejor noticia que hemos tenido los españoles, los vascos, fruto de la Constitución, es nuestro Estatuto de Guernica, lo que más y mejor nos ha desarrollado democráticamente, políticamente, económicamente, socialmente, de nuestra historia, y ese es el elemento fundamental. Yo estoy orgulloso, yo tengo 60 años. Yo, mi primera votación fue la Constitución del 78, acababa de hacer 18 años. Yo estoy orgulloso de ello, lo he visto durante todos estos 42 años transcurrir, he visto el desarrollo de esta sociedad, y yo creo que como yo, la inmensa mayoría de los vascos, otros tendrán una posición política, pero es innegable que con la Constitución nos hemos integrado en las instituciones europeas, hemos avanzado, nos hemos desarrollado económicamente, socialmente, sin precedentes, hemos generado un estado de bienestar, hemos construido un estado de las autonomías más o menos imperfecto, pero más o menos en desarrollo, ¿no? Y desde luego lo hemos hecho amparados en una figura que es el rey, que desde luego es innegable.
Como yo me doy cuenta de que no vamos a poder hablar de pandemia y navidades y puente festivo que comienza hoy, pues le voy a dar la palabra primero a Eneko, que me la acaba de pedir, con ese tema, con el de
militares. Es curioso escuchar esa defensa furibunda del Partido Popular, pero también creo conveniente señalar que en el año 78, precisamente los únicos que defendimos la Constitución en Euskadi y en España, en este caso, de los aquí presentes, curiosamente fuimos los socialcomunistas del Partido Socialista Obrero Español, pero Partido Socialista de Euskadi,
eso es mentira,
y el Partido Comunista de
España. Eso es
de
mentira,
España, porque algunos incluso no tuvieron ni tan siquiera el valor, aún defendiendo la Constitución a nivel estatal, de hacer ni tan siquiera un acto de defensa de esa Constitución en aquella campaña de 1978.
Eso es mentira.
Caso de la Unión de Centro Democrático, ¿no?
Eso es mentira, Carmelo, que bienvenido,
pero que en el 78 aquí los únicos que defendíamos la Constitución éramos esos socialcomunistas que 40 y pico años después estamos gobernando en España.
Había que aclarar ese dato histórico. Alianza Popular, ¿qué hizo?
Alianza Popular votó, sí, pero si Manuel Fernández es uno de los padres de la Constitución.
Es que hay que ser ignorante.
Sí, pero digo, no.
Es uno de los padres de la Constitución.
Los únicos que defendimos en Euskadi la Constitución y fuimos nosotros, porque hubo partidos políticos que no celebraron tan siquiera ningún acto político de defender la Constitución, Carmelo. Es un hecho tangible que se puede corroborar, que se puede comprobar, Carmelo. ¿Es así?
No se puede hablar sin saber. Pérez Llorca, Manuel Fraga, Gabriel Cisneros son padres de la Constitución, de UCD, de Alianza Popular. Es que pero ¿cómo puedes decir eso?
Que digo que en Euskadi los únicos que la defendimos fuimos nosotros, que ni UCD ni Alianza Popular celebraron tan siquiera un acto en Euskadi para defender la Constitución. Eso es lo que he dicho.
Ahí están los libros y los documentos para poder comprobarlo o hacer.
Yo solo quería comentar que nosotros no defendimos la Constitución. Y también que en aquel momento, hace 42 años, solo el 30% del censo de Gipuzkoa, Araba y Vizcaya votó a favor de la Constitución, y que creemos que en estos 42 años no se ha incrementado el porcentaje de afección a favor de la Constitución. Recordar que en la Constitución existe ese artículo 2 del que hemos estado hablando, que se ha comentado que vino del Estado Mayor del Ejército en aquel momento, y el artículo 8 que decía Arzallus, que hacía que la Constitución fuera la turca. Y también es verdad que, aunque no con la redacción que propusimos y hubiéramos querido, tiene una adicional primera que dice amparar y respetar los derechos históricos de los territorios forales. De ese adicional es de donde han surgido las instituciones vascas, el concierto económico, el convenio navarro, los estatutos de autonomía vascos, y de ese adicional, si es que hubiera voluntad política para interpretarla de esa manera, cosa que hasta la fecha no parece ser, pero quién sabe, se podría articular un nuevo estatus de relación entre Euskadi y el Estado español, un nuevo estatus de relación confederal en base al principio de igualdad y, bueno, con todas las garantías para proteger nuestro ámbito de autogobierno.
Un minuto nos queda. Sí.
Esa sería una buena solución, o por lo menos una solución posible.
Sin entrar ya en cuestiones un poco más estratégicas o referentes al derecho a decidir, a la autodeterminación, al marco constitucional, el nuevo estatus, etcétera, etcétera, que también tenemos tiempo a hablar de ello, y volviendo al tema un poco del ejército, yo creo que hay que poner el cascabel al gato, como decía anteriormente, de la misma forma que algunos ahora se han dado cuenta de que Franco recibía honores en su tumba, de que los muertos del franquismo estaban enterrados en cunetas y no habían sido rescatados, que había necesidad de reconstruir una memoria histórica y efectuar una reparación a las víctimas del franquismo, también va siendo hora de que en el Estado se den cuenta de que hay elementos que perviven de la época franquista, mentalidades, actitudes, prácticas, homenajes, etcétera, etcétera, en las fuerzas de seguridad y en el ejército, que tienen que ser también depurados. Yo, como representante de un pueblo insumiso como el nuestro, y que desarrolló una lucha importantísima contra el servicio militar y que impregnó de valores de antimilitarismo y lucha contra ese ejército de este país, pues creo que es una exigencia necesaria.
Se nos acaba ya el tiempo. María Eugenia Rizabalaga, Iker Casanova, Eneko Andueza, David Soto, Carmelo Barque, muchísimas gracias por estar este sábado aquí.
Egunon izan.
El próximo sábado.
Que recasco. Egunon.